Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido, Rebelde. Hello, estamos en un episodio más de Rebelión y hoy se trata acerca de los líderes de cultos modernos. Mi intención es señalar sus estrategias para poco a poco adentrar a las personas en ellos sin que ellos lo sepan o que no lo estén pudiendo identificar fácilmente. Ahora, por cultos, no me estoy refiriendo a estos cultos que ves en las películas ni a cultos que existen en una instalación con motivos religiosos, pero que existen, o sea, que son instalaciones físicas. Los cultos son cultos por esa dinámica entre líder, adeptos y enemigos y por esa esencia de que tienen una idea que es el epicentro de toda su reunión. O sea, son el motivo de todo lo que hacen, pues es una idea en específico. Y hoy por hoy hay cultos movidos por el internet. Son usuarios dispersos, y que tal vez no se conocen en persona. No tienen un establecimiento físico porque, pues, de nuevo es el internet. Pero tienen una idea central y una dinámica donde hay un líder, tienen una manera de identificarse como miembros o como seguidores de ese líder y, obvio, tienen un enemigo, entre comillas, en común. Y tal vez ya no sean por motivos religiosos o motivos políticos, pero existen. Y aunque hoy podríamos identificar dos tipos de cultos que nacen y se afianzan por medio del internet, como los movimientos progresistas, que toda su premisa es una dinámica cultista, y como los fans o seguidores de un usuario random en internet que vende soluciones a un problema que también vende él o ella, nosotros nos vamos a enfocar precisamente en los segundos. Por muy tonto que parezca a first sight que una persona con un canal de internet puede tener tintes de un líder de culto, es cierto. Y ojo, es diferente de las personas que son referentes o caras de un tema. Por ejemplo, si es el tema de la moda, puede ser el diseñador, el asesor de imagen, esta persona que se viste muy bien y que se hizo famosa por vestirse muy bien y da tips o muestra sus outfits o está, no sé, promoviendo la tendencia que él trae o ella trae de su ropa o critica a personas que se visten de otra forma, pues eso es algo totalmente diferente, ¿no? También es diferente de las personas que hacen contenido educacional, sea académico o no, sea cosas realmente educativas o no, pero tienen la intención de enseñar, entre comillas, enseñar algo desde matemáticas, desde repostería, hasta personas que enseñan hábitos, enseñan rutinas, enseñan tips de estudio, de cómo ligar o lo que sea. Y también hay detalles aquí en este tipo de creadores de contenido que sería interesante tratar, pero en punto principal es que cualquier usuario que quiera dar enseñanza o cátedra o tips de algo es distinto a quien congrega a usuarios para hacerlos un culto. Y también agregar que son diferentes a un simple influencer. Incluso al influencer más superficial y desinformado que conozcas. Los creadores de contenido que se pueden catalogar como líderes de culto son los que construyen un discurso que se enfoca a apelar a las emociones del usuario inmediatamente. Normalmente a sus inseguridades o carencias y posteriormente a las nuevas necesidades que esas inseguridades o carencias crearon. Y ni siquiera importa si son inseguridades reales o si son inseguridades que el usuario activamente tiene, el creador de contenido nombra estas características y da una cátedra, entre comillas, de por qué son negativas, de por qué son denigrantes y por qué deberían ser un motivo de vergüenza para quien las tenga. Después, su contenido va dirigido a hacerte ver que él o ella son un aliado para ti que te defenderán del nuevo enemigo que te va a presentar o que ya te presentó. Y también le da a sus seguidores una forma de identificarse, de sentirse como una familia, entre comillas, o de ser una extensión, una parte de él y dar referencias o regalos que puedan siempre estar identificando claramente su contenido y las ideas que él promueve. Pueden ser un logo en específico, una frase, una palabra que utilice abiertamente la palabra familia o hermanos, que otorgue un nombre a ese club de fans, etc. Y por último, lo más importante, da un sentido de consecuencia de no hacer caso a las ideas que él o ella vende o de no formar parte de sus seguidores. Y seguramente ahorita mismo ya tienes en mente varios nombres de personas que hacen esto. ¿Por qué? Porque se han multiplicado los últimos años el número de creadores de contenido que hacen esto. Porque ven qué es lo que funciona, lo que les trae influencia, reconocimiento rápido y obviamente dinero. Hay de este tipo de personas en diferentes áreas, pero sobre todo en relaciones. Los gurús de relaciones que te ayudan a crear carácter, personalidad o cierto tipo de energía, entre comillas, venden el tener poder. Algo totalmente falso, pero que la simple idea de que tantas personas ansíen el poder sobre otra u otras personas es preocupante y no demuestra más que una grieta en nuestra sociedad. ¿Y por qué digo que lo que dicen para tener poder sobre alguien más es falso? Porque no es más que un cúmulo de cosas muchas veces contradictorias entre sí y sin fundamento. Porque no tiene la intención de una solución concreta. Dicho problema no existe, por lo tal, dicha solución no existe. Todo lo que hacen es dar un sentido o una ilusión de apego al líder y de protección contra el enemigo que les vendieron. Es todo. Te dicen lo que quieres y lo que te hicieron creer que necesitas escuchar. Por eso, al poner así de que en una lista todos los puntos que hablan son cosas que se contradicen. Y estos estudios o esta ciencia que sacan acerca de las relaciones o del tema que están hablando, sea a favor de las mujeres o a favor de los hombres, son verdades, pero son verdades a medias. No son verdades absolutas y no son verdades que apliquen para todo el mundo. O sea, estos hombres que dicen que los hombres son los que realmente tienen el poder sobre las mujeres porque las mujeres se mueren por ser desposadas por ellos, se olvidan de mencionar que solo aplica esta verdad para hombres con una realidad económica alejada a la de un hombre promedio. Igual, mujeres que dicen que las mujeres son quienes tienen el poder porque allá afuera hay hombres que las quieren consentir y desposar. Se les olvida mencionar las diferentes dinámicas que existen entre hombres y mujeres que el patriarcado provee, que son, número uno, ser el producto de consumo sexual. Número dos, ser un trofeo. Número tres, ser una figura materna. O número cuatro, ser un agregado al equipo de servicio de dicho hombre. Y cada una depende de la edad, de la imagen y de los antecedentes de cada mujer, pero que aún así es innegable que existen estas categorías y que en estas categorías también está esta división de en mayor o menor jerarquía. Y todavía, para solo tener la oportunidad, entre comillas, de ser escogida por un hombre con el poder adquisitivo, de dar una buena recompensa por estos roles o por estas categorías, también existe un proceso de selección por la cual la mayoría de las mujeres no pasa. Y tampoco mencionan ninguno de los dos, ni de los gurús o coaches o líderes de culto varones, ni las mujeres, no mencionan que las interacciones de lo que se conoce como clase media, ¿no? Que al final es clase obrera, pero un poquito más fancy, entre comillas, y la clase obrera, así per se, no están determinadas por las dinámicas que tiene la clase rica y tampoco están basadas en las cosas o interacciones que las mujeres, que su capital es su belleza y su poder es el estatus sexual que pueden proveerle a un hombre. Esto no hace una persona común y corriente, ¿ok? Los cultos en general, los tradicionales que ves en ficción, los que existen en las congregaciones religiosas, los que existen a partir de movimientos políticos y los que están a plena luz de internet, hacen algo y es encerrarte en una realidad distorsionada como esta. Sin importar que sea lo que predica, todos son los mismos y por lo tanto es fácil de identificarlos. Así que si un día te encuentras frente a un individuo que promueve estas ideas que remueven tus emociones, digamos, y se presentan ante ti como tu salvador, aliado y protector, que sepas que es un líder de culto y que te está mintiendo. No caigas ni seas su presa fácil. Filtra la información que recibes y mantente atenta o atento a las formas en las que las personas en los medios de comunicación tratan de manipularte. Y bueno, ya con este tema de manipulación y de tener cuidado, sí, con las redes sociales o con lo que estás viendo en internet, pues aprovecho para recomendarte dos episodios. El primero es el episodio número 8 de este podcast, llamado Manipulación Masiva. Y el segundo es Las redes sociales importan, de mi otro podcast llamado Fábrica de Mariposas. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero haya sido informativo para ti. Mis redes sociales están abiertas a feedback respetuoso acerca de mi performance como host, formas de organizar el podcast y sugerencias de temas en general. Puedes encontrarme como @carohablando y puedes encontrar las redes sociales del podcast como @r.r.rebelión. Gracias por escuchar, Rebelde, y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!
Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente y a que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como @r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.